Joaquín Serraqueta, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va, Daniel Castro?
Muy bien.
Mucho gusto a usted y a la audiencia.
Muchas gracias. Director General de Rentas es como la definición tradicional. Eso ha sido modificado. ¿Usted considera que todavía debe ser denominado Director General de Rentas?
Bueno, esa denominación tiene su origen histórico.
Claro.
En el año, por la década del 60, había distintas agencias que se especializaban en recaudar los diferentes impuestos. Uh-huh. Uno de ellos era la unidad ejecutora que recaudaba el impuesto a la renta que rigió en el país a principios del 60. Cuando se unificó, se creó la DGI, se unificaron distintas organizaciones y se mantuvo el nombre de Director General de Rentas.
Exactamente.
Y bueno, ya forma parte de la tradición.
Algo de eso hay. Bueno, lo cierto es que, a ver si está bien la cifra, director, 8 de cada 10 pesos que ingresan al Estado lo hacen a través de su ventanilla, digamos, de la Dirección General Impositiva. Un organismo que además en los últimos 10 años incrementó su recaudación en un 70%, ¿es correcto?
Efectivamente, la cifra anterior es así. Eso muestra la importancia que tiene la DGI para el buen funcionamiento del conjunto del Estado y de la sociedad. La DGI es responsable de recaudar los impuestos internos, que son los que financian los distintos actividades del Estado. Es así que el Estado puede cumplir con sus cometidos esenciales, justicia, seguridad, y avanzar en las distintas políticas públicas en materia de educación, inversión en infraestructura y demás. Uh-huh. Por tanto, para nosotros un alto honor dirigir esta oficina.
Claro, llama la atención eso. 8 de cada 10 pesos que ingresan al Estado lo hacen a través de la DGI y allí empieza como la distribución necesaria para esto que usted acaba de describir, las necesidades que tenemos como sociedad. ¿Consideran, ponderan, evalúan también lo que es una circunstancia coyuntural económica compleja, director?
Sí. Bueno, todos los años la DGI se compromete con el Ministerio de Economía en un compromiso de gestión que fija distintas metas. Obviamente, una de las metas más importantes que están en ese compromiso es la que tiene que ver con la recaudación. No solo se fija meta de recaudación, también de mejora de gestión y mejora de calidad en los servicios que da la DGI. Respecto a la recaudación, la meta nuestra en este año es obtener una recaudación que crezca en términos reales en el orden del 3%. Y estamos trabajando para poder alcanzar ese objetivo.
Uh-huh. Aún en este escenario complejo, por lo menos.
Bueno, la fijación de este porcentaje de crecimiento en la recaudación ya de alguna manera tiene en cuenta que la economía uruguaya está en una fase del ciclo diferente, sigue creciendo, pero a una tasa menor.
O sea,
y eso
sería
se
una...
tiene en cuenta en el momento de fijar la meta.
Claro, sería una cifra conservadora.
Una cifra, bueno, es exigente, pero realista.
¿Cuánto representa en términos monetarios este 3% aproximadamente?
Y estamos recaudando unos 22.000 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Bueno, habría que sacar la cuenta para anualizarlo.
Perfecto, pero lo cierto es que ustedes han asumido ese compromiso de gestión vinculado a una recaudación de un 3%. ¿Por la vía de incrementar impuestos? No, ese ya es un compromiso también asumido por el gobierno. En todo caso, por los ajustes y porque se incorpora más gente al sistema, ¿es correcto?
Bueno, sí. La formalización de la economía uruguaya ha avanzado en los últimos años. Es una buena noticia que creemos que ha llegado para quedar. La formalización de la economía significa más recaudación, pero también significa más trabajo digno, significa más protección social para los trabajadores y los uruguayos en su conjunto. Porque cuando se formaliza una actividad, el trabajador pasa a cobrar los laudos, el trabajador pasa a tener los derechos de la seguridad social. Uh-huh. Por eso nos parece que es un valor que en conjunto debemos preservar.
Bien, decíamos de las metas que se fija la Dirección General Impositiva. O sea, en la medida en que cumplan con esas metas, el gobierno podrá llevar adelante sus planes. De eso se trata, básicamente. Y allí es donde estábamos citando esta cifra. Se espera, de cualquier manera, que haya, del mismo modo que usted acaba de señalar, la sensación de que hay mucha gente que se suma al sistema y que dignifica su tarea, también están aquellos que, por circunstancias vinculadas a este escenario un tanto complejo de la economía, se descuelgan de la formalidad. ¿También contemplan eso?
Bueno, nuestro esfuerzo es justamente para que en una coyuntura económica un poco más difícil, no exista una tentación a incrementar la evasión o la informalidad. Uh-huh. Por eso la DGI ha intensificado los controles, tanto en cantidad como en calidad. En calidad, porque la DGI dispone de un gran volumen de información y cuenta con las herramientas informáticas adecuadas como para hacer un procesamiento permanente de esa información, para identificar áreas donde eventualmente pueda haber problemas de evasión, y cuenta con la capacidad en recursos humanos para ir a hacer los controles en esos sectores o en esas empresas o en esa área donde puedan detectarse inconvenientes. De esa forma, logramos también actuaciones con mejores resultados, porque vamos a controlar donde efectivamente entendemos que hay riesgos altos de evasión.
En principio, ¿dónde están esas luces amarillas encendidas? ¿Dónde están los principales riesgos que ustedes asumen en lo previo?
Bueno, nosotros hacemos un plan anual de control. Las áreas de análisis nuestro identifican distintas o sectores de la economía o tipo de empresa o riesgos específicos en determinados impuestos, y a partir de ahí definimos la cantidad de actuaciones a realizar a efectos de combatir esas señales de evasión.
Mencionó riesgos específicos de determinados impuestos. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, para dar un ejemplo bien, hay riesgos de que determinados grupos de actividad no paguen el IRPF como corresponde. Bueno, a través del cruce de información detectamos posibles evasores. Hacemos los controles a efectos de que esa situación no se consolide. Hacemos controles a sectores específicos. En los últimos meses hemos coordinado incluso con otras entidades del Estado controles al sector del transporte carretero, también a mayoristas. Hacemos controles geolocalizados a los comercios de venta al público, y así hacemos distintos tipos de controles a efectos de combatir las áreas donde pueda haber algún indicio de evasión.
Esos que usted ha mencionado son los principales grupos de actividad a seguir de cerca.
No, simplemente ejemplificaba. Ajá. Nosotros tenemos diversas áreas de control que preferimos manejarlo con reserva. Cierta reserva, pero lo que hacemos es las áreas de análisis identifican sectores con algún tipo de problema o determinado tipo de problema en algún tipo de impuesto, y ahí hacemos los controles específicos.
¿Con qué organismos del Estado cruzan información?
Ah, bueno, con muchísimos. DGI tiene datos de BPS, de aduana, de los registros, básicamente en el área estatal de esos organismos, pero también tenemos información que nos dan las tarjetas de crédito y información que nos dan los colegios, los clubes deportivos, distintas, información que surge de los propios contribuyentes cuando presentan sus declaraciones juradas. Bien. Que también informan de las compras y las ventas hechas a otros contribuyentes.
Director, cuénteme o profundicemos en ese aspecto que en algún momento generó polémica, más allá de que luego querría detenerme en ese cruce de información. ¿Cuál es el procedimiento actual con colegios, con clubes deportivos, con clubes sociales?
Bueno, esa es información que se solicita a esas entidades cuando el gasto de las personas físicas supera determinado límite anual. Y esa información se toma como un indicio de altos ingresos de las personas. Es uno de los datos que usamos para hacer los controles del pago de IRPF. Uh-huh. Si detectamos a través del el cruzamiento de datos que existen personas que dan indicios de una alta capacidad adquisitiva porque contratan clubes o colegios de muy alto costo, y luego no hay una declaración de IRPF, en principio es una inconsistencia que la DGI analiza, cita al contribuyente y la persona puede aclararlo. Uh-huh. En muchos casos puede ser que ese colegio se lo pague un familiar, por ejemplo, o lo que fuere, y en esos casos, bueno, simplemente se aclara. Pero en principio son indicios de alto consumo que deberían tener su correlato en una declaración de impuestos del IRPF.
¿Y ese escrutinio hasta qué otras operaciones comerciales llega, director?
Bueno, tenemos también la posibilidad de hacer cruces de información de ese tipo respecto a compras que superen cierto límite. Cuando las personas compran en comercios que están incluidos en el régimen de factura electrónica, cuando la compra supera determinado monto, debe ser informado el número de cédula en el ticket del comprador.
¿Hay un piso para ese monto hoy?
Sí, 12.000 pesos. Cuando las compras unitarias superan los 12.000 pesos aproximadamente, deben ser informadas el número de cédula.
O sea, yo voy a comprar algo por 12.000 pesos y automáticamente quedo como en un tablero con una lucecita amarilla.
No, luz amarilla no. Es simplemente una información disponible que luego podrá ser procesada y podrá ser consolidada a efectos de verificar el pago de impuestos de esa persona.
Lo cierto es que han conformado o han tejido una trama por la que es difícil o de la que es difícil evadirse. Imaginemos la red del Trasmayo, para ir a una figura bastante conocida por todos. O sea, es muy difícil que algún pececito se escape de esa trama que ustedes han determinado con el cruce de información, director.
Bueno, esa trama está compuesta por varios hilos. El primero es un diseño tributario adecuado para evitar que haya zonas grises y que haya y lograr que haya intereses contrapuestos entre los distintos agentes de forma tal de que el sistema no incentive la evasión. El otro componente importante es la disponibilidad de información para hacer los controles. Y el tercero es la capacidad de hacer los controles, que depende de la tecnología y los recursos humanos adecuados.
Hablemos de cultura. En la cultura tributaria del uruguayo, ¿todavía está el concepto de que es mejor evadir?
Bueno, creemos que es algo que ha ido cambiando. Sí. Pensamos que cada vez hay más conciencia de la importancia de pagar los tributos. En el fondo, el pago de los tributos de forma correcta en realidad es un beneficio para todos. En primer lugar, para el propio empresario y contribuyente, porque si todos pagan, en realidad es la forma de evitar una competencia desleal basada en la evasión. El buen contribuyente lo que quiere es que la DGI sea eficiente en su tarea para no verse perjudicado por un competidor que puede ofrecer bienes o servicios a menor costo porque elude sus impuestos. Pero también los ciudadanos en general creo que cada vez más perciben que si todos pagan, en el fondo esos recursos son los que financian las distintas actividades públicas para beneficio de todos.
Claro, Serra, más allá de que de pronto no sea un resorte específico de la DGI, lo que el ciudadano también reclama es decir, bueno, pero ¿y mi contraprestación? Porque efectivamente yo tengo una carga tributaria. Primero me gustaría detenerme por lo menos en un titular respecto a eso. ¿Cómo estamos ahora posicionados como país con respecto a la región, al mundo? Se ha señalado que es un país caro también para pagar impuestos. Y lo otro, en todo caso, más adelante lo comentaremos, tiene que ver con eso. Pago mis impuestos encantado si a cambio recibo la contraprestación. Si puedo ir a una asistencia pública y me van a atender, si tengo la seguridad pública y también contempla mis expectativas, en fin. Pero primero vayamos a ese punto. ¿Cómo estamos en el ranking de países en materia tributaria?
Bien, Uruguay se encuentra en una situación intermedia, tiene una presión tributaria menor, es bastante menor que los países europeos o los países de la OCDE, que superan el 35%. En el caso de Uruguay, la presión tributaria anda en el entorno del 30%, que está a nivel regional. Estamos por detrás de Brasil y Argentina, que históricamente han tenido una presión tributaria un poco mayor.
Estaba aquel parámetro, aquella medida que representaba el número de días necesarios para pagar mis impuestos.
Exacto. Esa es una forma de medirlo. Respecto a la evolución de la presión tributaria, los impuestos que recauda la DGI han representado en los últimos años del orden de entre el 18 y el 19% del producto. El incremento en la presión tributaria se ha registrado básicamente por un incremento de la recaudación del BPS en los últimos años, originada en una mayor formalización y en una mayor cantidad de empleo. BPS más DGI representan casi el 28% de esa presión tributaria, el resto corresponde a impuestos al comercio exterior y a los gobiernos departamentales.
Hay un oyente que pregunta, porque hoy decíamos esa trama, muchas veces ese cruce de información entre tantas instituciones, tanto públicas como también privadas. Y consulta el oyente, ¿no se trata acaso de un Estado policíaco?
Bueno, es este...
En términos tributarios, sí.
No creo. Todas las gobiernos del mundo es el tipo de forma que tienen para recaudar los impuestos. Países con democracias consolidadas y respetadas en el mundo, Europa, Estados Unidos, son la forma que tienen de recaudar los impuestos, incluso en algunos de esos países, con más acceso a información que la que cuenta la DGI Uruguaya y con posibilidades de sanción incluso hasta más fuertes.
Bien, y después otros comentarios bastante subjetivos de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo. Dice, no me gusta pagar impuestos para cubrir el déficit de ANCAP, por ejemplo. Pero querría detenerme, antes de ir a la pausa, en ese aspecto que le mencionaba, la contraprestación.
Bien, la contraprestación obviamente es algo que escapa al alcance de lo que puede hacer la DGI. El cometido de la DGI es recaudar los impuestos y es a través del sistema político que se define el uso de los recursos que recauda la DGI. La DGI sí, respecto al gasto, le puedo explicitar cuál es el criterio que la DGI ha tenido.
Sí.
Porque también formamos parte del Estado y también somos una organización pública. Entendemos que en la gestión pública lo que corresponde es estar permanentemente preocupados por dar un mejor servicio, hacerlo al mejor costo y de la forma más satisfactoria para los usuarios. En el caso de la DGI estamos hasta ahora hablando de la cara del control, de esa faceta que también tiene, que tiene el organismo, pero la DGI también tiene otro cometido, que es facilitar el cumplimiento a los contribuyentes, y en esa tarea creo que hemos logrado un reconocimiento muy importante por parte de los contribuyentes, porque efectivamente la DGI ha acercado los servicios a través de Internet, a través de call center, a través de una mejora continua que apunta a reducir los costos de cumplimiento del contribuyente, ya sea en el costo económico para poder cumplir con las obligaciones, como en tiempos de traslado, en pérdidas de tiempo para cumplir con las obligaciones. Esa es la forma que entendemos que debemos hacer la gestión pública.
Bien. Claro, porque muchas veces estos sistemas electrónicos, informáticos, los avances tecnológicos permiten eso, optimizar tiempos, ahorrarlos y todo lo que ello significa en términos económicos, monetarios. Pero tienen que armar su presupuesto también. ¿Cómo están en materia de capital humano actualmente, director?
Bueno, la DGI ha tenido un cambio muy importante en el régimen de desempeño de los funcionarios. DGI en la década del 90 tenía 1.800 funcionarios, hoy somos 1.300. O sea que somos menos, pero haciendo más cosas y mejor. Tenemos un funcionariado bien retribuido y con dedicación exclusiva, con un régimen estricto de incompatibilidades, que cuenta con sistemas de capacitación y actualización permanente.
No hay fisuras allí, por ejemplo. O sea, no se detecta que algún funcionario de la impositiva esté trabajando en el área privada.
Si se detectara, inmediatamente se le instruye un sumario y se pide la destitución.
¿Y hay casos?
Ha habido pocos, pero ha habido. Eso es lo que hace que justamente esta forma de trabajo se mantenga. La enorme mayoría de los trabajadores de la DGI comparten los valores de profesionalismo, integridad y probidad en su tarea, y es así que trabajan.
Y después tienen esa cara un tanto antipática, que es el desembarco muchas veces en las inspecciones. Una de ellas, una de las últimas, fue en la zona de Carrasco. En el mapeo que ustedes realizan, en la geolocalización, como también se señala en estos tiempos, ¿hay algunas zonas más evasoras que otras?
No, lo que hay en algunas zonas que no habían sido controladas desde hacía mucho tiempo, como en el caso de Carrasco.
Ajá.
Eso fue uno de los factores que tuvimos en cuenta para hacer los controles.
¿Por qué no se controlaba hace mucho tiempo?
Porque siempre que uno tiene recursos limitados para hacer los controles, y en la, no sé qué criterios de priorización habrán existido en el pasado, pero el hecho es que por el motivo que fuere, hacía muchos años que no se hacían controles en esa zona. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales se resolvió controlarla. Previo al control, Lo que hicimos fue un análisis del comportamiento fiscal de los contribuyentes que tienen venta al público en esa zona, y en función de indicadores ahí sí, de riesgo de cada uno de esos comercios, fue a los que se visitó.
¿Qué conclusiones se pueden sacar de esa última actividad en la zona de Carrasco?
Bueno, esperamos que los controles den resultados similares a los que estamos obteniendo en este tipo de controles, que es reliquidar impuestos en el orden del 85% de los comercios controlados.
O sea que 9 de cada 10 comercios casi no estaban cumpliendo con las pautas obligatorias desde el punto de vista impositivo.
Efectivamente, pero de los seleccionados. Sí, no quiere decir que ese guarismo se proyecte o represente.
¿Pero no se proyecta
la
ese
totalidad.
Guarismo, naturalmente?
No. Por eso yo explicaba que hay un proceso previo de selección y de análisis.
O sea, van a aquellos que seguramente no están cumpliendo.
Exactamente.
Y lo detectan por el cruce de información.
Efectivamente.
Un oyente pregunta, dice, ¿el momento de la devolución del FONASA la define DGI o BPS? Bueno, les decimos que es el BPS quien define esto, pero la DGI tiene también ahora en el horizonte la liquidación del IRPF. Allí sí tienen bastantes deberes, director.
Efectivamente, es uno de los deberes que debemos cumplir todos los años, que es realizar la campaña del impuesto a la renta de las personas físicas y del IAS. Estos son impuestos de liquidación anual. Entonces, completado el ejercicio, se debe controlar las retenciones realizadas contra el impuesto generado en el año. Esto puede dar lugar a solicitudes de devolución de impuestos o de saldos a pagar. Mm. Por este motivo, la DGI todos los años organiza una campaña de información y asistencia que abarca desde el mes de mayo hasta fines de agosto. Este año estamos completando la campaña, cerrando la campaña de asistencia el 27 de agosto. Y el 28 comienzan el calendario del pago de los saldos, en el caso de que algún contribuyente tenga un saldo que pagar, uh-huh, que se pagará en 5 cuotas hasta fin de año. El DGI en las campañas atiende normalmente unas 200.000 personas. Este año posiblemente superemos esa cantidad de personas asistidas y estaremos llegando posiblemente a las 220.000. La mitad de ellas presentan sus declaraciones a través de los servicios de Internet, pero la otra mitad se agenda a través de nuestro portal web o a través de nuestro teléfono 151 para Montevideo o 251 en el caso del interior, y concurren a nuestras oficinas a que nuestros funcionarios los ayuden a completar la declaración jurada. Este es un trámite que, como se puede agendar previamente, hoy no está llevando más de 15-20 minutos. Hemos logrado atender a más de 100.000 personas en un corto plazo de tiempo, sin colas y sin pérdidas de tiempo innecesarias, en el marco un poco de la filosofía de servicio y de mejora de la atención que hablábamos antes.
Sí, que es lo que estábamos hablando, de estas facilidades para el cumplimiento voluntario. Allí usted ha traído algunas gráficas que son muy elocuentes en ese sentido. O sea, cuando antes lo presencial ocupaba la mayor parte de las gestiones ante la DGI, hoy eso ha dado lugar a esta gráfica que muestra claramente la opción electrónica como la vía más utilizada.
Exactamente. Bueno, aquí tenemos datos de algunos de los servicios. Había de ejemplo, en el año se piden unas 210.000 solicitudes para emitir documentación. En el año 2012, la mitad de ellas se hacían presencialmente, lo que significaba un traslado a la oficina, el tiempo de espera para que lo atiendan y hacer el trámite ante un funcionario. Actualmente, de esas 210.000 solicitudes, 172.000 se hacen vía web. Antes solo atendíamos dudas o dábamos información de forma presencial. Uh-huh. También lo mismo, el contribuyente tenía que concurrir a la oficina y esperar que un funcionario nuestro lo atendiera. Hemos creado un call center que en el año 2010 atendió 200.000 consultas y en el año 2014 305.000. Y así, emitimos certificados de crédito, que es una forma de tramitar devolución de impuestos. Ya estamos haciendo el 84% de estas solicitudes, las tramitamos por vía electrónica. El pago a través del débito bancario, en el año 2008 solamente teníamos el 6% de la recaudación a través de débito bancario. En el 2014 casi 25,9, casi el 26%. Y así podríamos seguir dando indicadores,
claro,
que muestran cómo los contribuyentes, uh-huh, cada vez utilizan más nuestros servicios remotos, adaptándose a estas nuevas formas de dar los servicios.
Bien, algunas preguntas que tengo ya en el cierre de esta entrevista, director. ¿Cómo evolucionó el cumplimiento del acuerdo de intercambio de información con la República Argentina?
Bueno, en términos totalmente normales. Ya hace 2 años y medio que está vigente, uh-huh, este convenio.
¿Cuántos pedidos se han respondido?
Y en total, sí, unos 108 solicitudes son las que han llegado.
Ajá.
Algunas de ellas, al no ajustarse a los criterios o cumplir con las formalidades del convenio,
se la rechazan.
No se responden, uh-huh, pero en la mayoría de los casos sí. Esto significa unas entre 30 y 50 solicitudes anuales.
Bien, ¿la DGI tiene institucionalmente alguna posición en cuanto a sectores exentos de determinados impuestos? ¿Allí hay margen como para que opine el administrador?
No, la política tributaria se define
En el ámbito político.
En el ámbito político. Los impuestos se crean y las exoneraciones, uh-huh, se otorgan por ley.
Y cumple.
Es una medida legislativa, no,
perfecto,
administrativa.
Es lo político sobre lo técnico, en alguna medida, en este caso, porque le quería consultar si también operan ustedes como asesores.
Sí, claro, por supuesto. El político, para tomar sus decisiones, requiere información y asesoramiento técnico.
Uh-huh.
Deja ahí como organismo técnico, respalda continuamente al Ministerio de Economía, asesorándolo sobre los impactos o alcances de las distintas medidas que el Ministerio pueda tener interés en impulsar.
Claro. Y ha recomendado, aconsejado la Dirección Impositiva la posibilidad de revisar algunas de estas exenciones.
Lo que ocurre es que nuestro trabajo de asesoramiento es confidencial y debe serlo así, porque no es responsabilidad nuestra finalmente adoptar e impulsar las medidas. Nosotros somos el respaldo técnico, uh-huh, para que el Poder Ejecutivo o el Parlamento puedan tomar las mejores decisiones.
Bien, después casos puntuales. Los pases puente de los futbolistas que muchas veces generaron controversia, polémica, dudas. Allí utilizan una plaza uruguaya para pasar hacia Europa. ¿La DGI pone la mirada en esos asuntos?
Claro, lo pone. Ha habido casos recientes que, estando la información en la prensa, la DGI inmediatamente, uh-huh, dispuso controles.
¿Y en el último caso puntual que involucraba a este jugador de Boca?
No se hizo por Uruguay finalmente.
A ver, explíqueme.
El pase no se hizo a través de Uruguay.
O sea, lo que trascendió no fue efectivamente lo que luego se concretó.
No.
Daniel Osvaldo, estábamos hablando del jugador de Boca,
sí,
que fue fichado aquí en Uruguay. Usted dice que no sucedió esa operación a través de Uruguay. Bueno, hubo una investigación, ya que estamos en el tema del fútbol, o la contracara más triste del deporte, que es esta política muchas veces reñida con lo legal. Hay una investigación que se le sigue a Full Play, la empresa vinculada a los recientes episodios de corrupción en la FIFA. ¿Se llegó a alguna conclusión desde el punto de vista de la DGI?
Bueno, a raíz de la información pública, DGI también dispuso actuaciones.
Uh-huh.
Están en proceso de análisis.
Determinarse ahora si hubo evasión o no.
Se está trabajando, estamos amparados en el secreto tributario, no podemos dar demasiados detalles, salvo las cosas que sí que son públicas, como que en algún caso, alguna empresa vinculada a estos temas, DGI solicitó, uh-huh, medidas cautelares para proteger los créditos del Estado.
¿El caso Figueredo les ocupó técnicamente en alguna medida?
Bueno, Figueredo es un residente en otro país y sus impuestos los paga en otro país.
Uh-huh. Aún teniendo propiedades en Uruguay, ¿no hubo competencia de la DGI en el marco de esta investigación?
DGI ha cooperado ante distintos pedidos de información de distintos organismos y seguirá cooperando, pero, uh-huh, también tenemos que hacerlo en el ámbito de la más estricta reserva.
Bien, una final, a cuenta de seguir hablándolo más adelante, director. ¿Hay un próximo paso en materia de reforma impositiva? ¿Hacia dónde debería dirigirse ese próximo paso, si efectivamente usted entiende que hay que dar?
Bueno, la fuerza política, en su compromiso de gobierno, no presentó propuestas de cambio en positivo. Por consiguiente, no son temas, hoy no está en la agenda la creación de nuevos impuestos o la ampliación de otros, salvo lo que era el planteo de restablecer el impuesto de primaria a los bienes rurales que se acaba de aprobar en el Parlamento hace pocas semanas.
Bien, ¿e institucionalmente tampoco hay planteada una reforma?
Es que, como lo que decíamos hoy, no es competencia de la DGI promover reformas tributarias. Esos son temas de política tributaria que maneja el Ministerio de Economía y que requieren de una aprobación legislativa.
Pero apuntaba más que nada al funcionamiento interno de la DGI. Si ustedes entienden que todavía allí hay margen como para actuar.
Sí, sí. Obviamente, el cambio interno es continuo. Nosotros, la administración tributaria, desde la reforma del año 2003-2005, ha estado en un cambio permanente. Estamos promoviendo ahora algunos pequeños ajustes nuevamente, básicamente orientados a fortalecer esas funciones que hoy hablábamos de planificación y de análisis de la información. Pero bueno, son pequeños ajustes a la estructura organizativa para dotarla de mayor eficiencia y mayor calidad en su trabajo.
Señor director de la Dirección General Impositiva, Joaquín Serra, le agradezco estos minutos en la mañana del espectador.
No, le agradezco a usted la oportunidad de hablar con la audiencia.